¿Qué onda?
Hey, hey, hey.
¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Súper, duper. ¿Y tú?
Ahí la llevo.
Ahí la llevamos, es lunes.
Sí, todos los lunes solo esperas que fluya.
Que suceda, que acabe.
Okay, sí, que acabe la semana, el mes, el año, no sé. Pues bueno, hoy, como siempre, no hay invitados porque solo nosotros tenemos la razón.
No, ya.
Nada, pues al menos este capítulo igual, son nosotros dos. Hubieron un par de comentarios que yo escuché acerca del capítulo pasado.
Okay.
¿De qué hablamos?
Hablamos de México, de las fiestas patrias de México, la historia.
Okay, fue un episodio sponsor porque nos aprovechamos del día. No, escuché varias opiniones acerca de que a algunas personas les interesa el podcast porque, bueno, o sea, celebramos a México, pero en sí, ¿qué significa ser mexicano, no? Y sobre todo, ¿qué significa ser mexicano en la actualidad? Es algo complejo, pero pues de mi parte, pues chido por sus opiniones. Fue interesante escuchar perspectivas similares a la mía, pero al mismo tiempo con su misma experiencia de vida, ahora qué significa para mí que ser mexicano. Y no sé si tú tengas algún comentario del capítulo pasado.
No en este momento, no lo recuerdo.
No
Pero
quiero.
no quiero hablar de eso. Ay, no, pero ¿podrías comentarnos algunos de los comentarios que recibiste? Estaría.
Bueno, este es el comentario del mito del canal de Josué, que iba a participar con nosotros, pero no participó con nosotros, porque probablemente o no exista, no exista Josué, a lo mejor es un bot. Me comentó que le gustó mucho el aspecto que abordamos respecto a eso mismo, ¿no? ¿Qué significa ser mexicano? Porque de todas maneras parece que celebramos todo el tiempo, pero no nos cuestionamos qué es lo que nos hace ser nosotros. Y le gustó mucho el aspecto de decir que no, o sea, no hay un solo México por la diversidad cultural que existe en el país. Que él sí le ha tocado mucho la diferencia entre lo que es no sé, en Veracruz, Jalapa, Coatepec, Banderillo, o sea, incluso siendo parte del mismo estado, existe el acento jarocho y el acento jalapeño.
Sí,
Entonces, Coatepec, no, no. ¿Qué es Coatepec?
no tienen nada más que café. Ah.
Coatepec es Comala. Ay,
No,
ay.
tampoco, tampoco.
Gris el León, ¿no?
Oh, no puede ser que soy, estoy viva.
Sí. Quién sabe, realmente existimos ahí. Y de una amiga que le gustó el aspecto de que platicamos un poquito más allá de que no solamente ser festivos, sino también ser críticos en un sentido de que podemos sentirnos poco animados a la hora de celebrar, o también poco representados a la hora de celebrar, y también es importante explayarlo porque, pues bueno, el sentido de que estemos en una nación es también que represente ciertos ideales, y también si nosotros estamos de acuerdo con esos ideales. Creo que, bueno, esos fueron los dos comentarios que escuché, porque pues anden, interactúen con nosotros, por favor.
Háblenlos.
Nos hace falta gente. Sí, pero esos fueron los comentarios del capítulo pasado en mi experiencia.
Cool. Entonces, bien dicho esto, ¿te parece que demos intro al tema del día de hoy?
Claro, si me acordara, allá. Bueno, hoy le había propuesto a Cristel hablar acerca de movimiento, porque surgió en hace dos capítulos, no recuerdo exactamente el momento en cuándo ni por qué, pero sé que surgió el tema y dije, ah, esto estaría chido. Dale. Y al menos cuando estábamos hablando de esto, Cristel y yo, fuera del podcast, pues me preguntó en el sentido de que, okay, para mí, ¿qué es movimiento? O hacia qué movimiento estoy hablando, ¿no? Si es el movimiento físico, si es el movimiento de cuerdas, si es el movimiento de un coche, ¿no? Y lo que le conté fue que para mí es que estaba yendo a dejar a bañar a mi perra y pues pasé por un, ¿cómo se dice? Un mirador que hay en mi colonia. Y en ese mirador han pasado tantas historias, pero al mismo tiempo no había ido en ese mirador caminando en 5 o 6 meses. Pues me hizo pensar acerca de que incluso lo inamovible se mueve, ¿no? O sea, lugares tan fijos tienen su movimiento. Y a lo que yo iba era un movimiento de historia, es un movimiento de emociones, un movimiento de sensaciones, pensamientos o ideas que están en constante movimiento, porque estamos viviendo y estamos, pues, todo el tiempo cambiando. Pareciera que somos un ente fijo a decir, ah, yo soy Diego en este momento, pero siendo sincero, no soy la misma persona hace un año que ahorita, e incluso no soy la misma persona que ayer. Entonces, para mí esa es la parte curiosa de que la vida sigue, también es lo que hablamos en el capítulo COVID. Creo que también fue por eso, creo que fue exactamente por
Sí,
eso,
se fueron
que
como
dijimos que,
juntando los temas.
exacto, dijimos que el mundo parece que se detuvo, pero realmente es que sigue avanzando, siguió avanzando. Entonces, pues yo le dije a Cristal, ¿sabes qué? Esto estaría chido, esto me gustó, y queremos hablar de movimiento. Entonces, para mí es cómo nosotros nos movemos dentro de un espacio y un tiempo y cómo vamos cambiando, ya sea algo significativo o también algo vivencial. Y no sé, ¿para ti qué significa movimiento?
Movimiento. Bueno, como ya lo mencionaste, hablábamos antes de esta sesión y pensaba en el movimiento como parte de un trayecto, y pues entendiendo el trayecto no como una línea recta, sino tal vez como muchos circulitos que se encuentran, como una historia, algo con ritmo, algo con contratiempo, algo con transiciones que se difuminan. Y vaya, como mencionaste también, pienso en movimiento físico y pienso en los movimientos silenciosos o intangibles, ¿no? Que en este caso el movimiento intangible lo pienso como la historia, porque no es algo que puedas tocar, no es algo que puedas percibir a primera instancia, sino tal vez lo vas viendo ya cuando llegaste a otro punto, ¿no? Me lo imagino como estas fotografías corridas, bueno, borrosas, perdón, quedan así.
Ah, ok. Ya me acordé de dónde salió. Ya me acuerdo.
Sí, estas imágenes que se ven todas borrosas, todas movidas, que no son estáticas, pero que aún así grabaron un momento muy específico, ¿no? Y, ajá.
Ah, ok. Ya recordé de dónde salió esta motivación. Y le platicaba a Cristal que a mí me gustan mucho las fotos. He estado intentando practicar un nuevo tipo de fotografía. A veces yo soy quien sube las fotos a las imágenes de los podcasts. Otras veces es Cristal. Y lo que yo estoy intentando es como capturar movimiento. Me gustó mucho una foto donde estaba en Puebla, creo, y tomé una foto a la Rueda de la Fortuna. O a la Noria, creo que se llaman.
La
Entonces,
estrella.
a la estrella, exacto. Y, ah, pues tú viviste ahí, ¿cierto?
Sí, yo viví en Puebla.
Ok, cool. Y recuerdo que las luces se movieron y se desenfocaron, pero a mí me gustó mucho el sentimiento porque era un viaje en camión. Y para mí esa foto me trae más que nada un recuerdo de cómo me sentí en ese entonces. Creo que me sentí algo cansado, pero al mismo tiempo me sentí impresionado de ver la rueda de la fortuna, Noria, la estrella. Verla estática, pero al mismo tiempo saber que se movía, porque yo estaba viajando, ¿no? Yo estaba yendo hacia algún lugar y a mí lo que más me gusta es viajar. También de las fotos que más me gustan que tengo es donde hay una persona caminando en la calle y todo el fondo de la ciudad se mueve, ¿no? Incluso ni siquiera tiene que ser la ciudad, puede ser un poblado, pero todo el fondo se mueve, o sea, hay personas atrás, hay personas haciendo algo. Y para mí creo que eso representa un poquito la vida en mi perspectiva propia, ya ni siquiera filosófica, sino realmente en mi experiencia de vida, de que nosotros estamos haciendo algo, pero al mismo tiempo todo se mueve. Y me lleva al mismo pensamiento de las transiciones y los grandes cambios en la vida, porque pareciera que se nos pinta como esta imagen movida todo el tiempo, ¿no? Donde siempre está pasando algo, pero la verdad es que incluso cuando algo no pasa a una velocidad, todo está pasando muy rápido, mejor dicho, cuando todo parece como sombras, que ni siquiera la foto alcanza a captar la imagen por lo rápido que va, pareciera que nos pintan que los grandes cambios son así, ¿no? Pero realmente es que hay una transición de un gran cambio a otro. Entonces, yo pienso, mejor dicho, yo pienso y siento que se nos pinta, se nos habla acerca de los cambios como algo que es brutal, es algo que, no sé, lo puedo relacionar muy fácil como el primer capítulo, cuando nos rompen el corazón, ¿no? Que es como de, ah, un cataclismo gigante, pero que una vez que superamos esa ruptura en nuestro corazón, esa ruptura en nuestro bienestar, por así decirlo, es como algo mágico, ¿no? Es como algo impactante que otra vez te vuelva a vuelves a estar al 100. Y la verdad es que es un proceso. Me gustó mucho lo que decía Cristela acerca de transiciones, porque incluso aunque las cosas se muevan lentas, se siguen moviendo. Ahorita tengo amigos que se gradúan, ¿no? Y es como de cielos. Yo me sentía como que no estaba haciendo nada, pero sigo estudiando, sigo intentando, pues yo poner mi granito de arena para, pues, algún día ser profesionista, no sé. Que no voy a tener trabajo, ¿no? Pero voy a tener el título.
Pero le estamos echando ganas.
O voy a trabajar en McDonald's, pero ahí voy a tener el título de plus el de gerente de McDonald's.
Claro.
Entonces, es a lo que voy, porque también cuando hablamos acerca de la vida se mueve, es como que, o sea, puede pasar delante de nuestros ojos, pero o podemos sentir que no estamos avanzando hacia ningún lado, pero aún así no puedo. Cuando avanzamos lento, seguimos avanzando, es a lo que voy. Y no simplemente es como, todo tiene que ir rápido, tenemos que triunfar, tenemos que tener éxito la primera, sino incluso con los errores o con las transiciones, que es algo lento, que también es algo doloroso, seguimos avanzando.
Sí, respecto a esto de las transiciones, me lo imagino como los colores difuminados, ¿no? Creo que esto es algo que también ya había mencionado en algún momento.
Y a
Cuando
ver, dile,
hablamos
cítalo ahí.
con Luis, creo, que no es como que la vida sea color rojo y mañana color negro y mañana color púrpura, sino que tal vez va tomando matices, ¿no? Quizá hoy es rojo y de pronto se empieza a volver un rojo quemado y más oscuro hasta que se vuelve negro y poco a poco otra vez se aclara y ya se va volviendo púrpura. O sea, existe esa difuminación de los colores, de los sentimientos, de los momentos, en esa trayectoria, ¿no? Porque no es como que nada. Me lo imagino así, quizá me voy a poner como muy artística, allá, pero cuando un movimiento coreográfico en una secuencia le tienes que dar seguimiento a ese movimiento para que te lleve a otro, ¿no? No puedes, o bueno, sí puedes, ¿no? Pero estéticamente no es como muy agradable a veces que haces un movimiento e irrumpes completamente con él y de pronto te volteas y haces otra cosa.
Es como que
O
¿qué
sea,
pasa?
sí se puede, ¿no? Sí, hay momentos en la vida en los que de repente algo te irrumpe y te rompe y te destroza todo ese momento, pero después poco a poco le encuentras forma y se difumina, ¿no? Agarra un sentido distinto y eso es muy bonito, ese movimiento es bastante lindo y me encanta también cómo este capítulo en específico unifica mucho de lo que vinimos hablando todos los capítulos anteriores, porque bueno. ¿Lo puedo decir que nos acercamos al fin de temporada?
Pues ya lo dijiste.
Ok, bueno, sí, me parece necesario decirlo
Un
porque,
segundo.
vaya, este capítulo es el penúltimo de la primera temporada y es
Sí.
como bastante grato observar cómo encontramos esta cosa llamada movimiento para ir hilando muchas de las cosas mencionadas en capítulos anteriores, ¿no? Creo que esta idea del movimiento, de la transición, de las espirales que van en movimiento, porque me lo imagino así como muchas llantas de un tren que van sobre un ferrocarril y no paran y no paran y no paran y toman sentidos distintos y de pronto llega otra vía del tren y un cauce distinto y se mueven hacia otro lado. Me fascina. Soy fan del movimiento. Y esta imagen que mencionaba sobre el cómo se ven las luces corridas en una fotografía, creo que son imágenes que representan para mí también como la totalidad de momentos que son esporádicos, porque vaya, a fin de cuentas creo que todas y todos somos fugaces, ¿no? Somos instantes nada más, somos momentos muy efímeros. Y ahí es donde radica tal vez la esencia de las cosas, ¿no? Que no son eternas, que cambian de forma y de color y de todo.
Sí, fíjate que algo que dijiste me llamó mucho la atención acerca de las llantas que van en una dirección. Y creo que incluso el movimiento, cuando hablamos de nosotros como seres temporoespaciales, creemos que también todo, o sea, el movimiento de todo el exterior, de todo lo que es la realidad, siempre va en una línea, ¿no? O sea, es como que digas, ah, sabes que ayer faltó a trabajar Juan, ¿no? Y se regresa otra vez al mundo para que vaya a trabajar. Pero sí, nuestro movimiento intrínseco para mí, creo que es algo que va y viene, incluso puede regresarse. O sea, incluso, es más, nosotros lo demostramos con los capítulos. Ah, ya demostramos una teoría. No, porque bueno, estamos hablando de algo en este momento, pero en otro tiempo, todo lo que charlamos con otras personas que nos ayudó a ampliar nuestra perspectiva, pues vuelve, ¿no?
Sí.
Vuelve de lo que estuvo ahí y no es como que está fijo, sino es algo que se mueve. Y yo tuve una experiencia así, después, recuerdo que después de ir a terapia, tenía mucha ansiedad en ese entonces, hace un año precisamente.
Sí.
No, no, déjate, no, hace unos meses. Fun fact, abriendo paréntesis, cuando dejé de ir a terapia para tratar mi ansiedad, empezó la pandemia.
Ah, claro, sí, fue a principios. Sí, yo igual suspendí mi tratamiento.
Fue ese mismo día. Fue como de, bueno, ya, ¿cuál es tu ansiedad? Hay pandemia, buena suerte.
Mira, la pandemia es un reto que nos pusieron nuestros psicólogos y psicólogas para ver cómo la
Sí.
afrontábamos.
Sí, a ver qué hacíamos, cómo lo procesamos. Y
Exacto.
recuerdo que en ese entonces, en ese momento específico de mi vida, yo estaba muy peleado con la psicología y con el arte porque no los amonaba juntos. Porque el método científico riguroso no lo permitía. Y recuerdo que mi psicólogo me dijo que, ¿sabes qué puedes hacer a la hora de entender pues, tu padecimiento? Puedes leer.
Sí.
Dije, ya. Y recuerdo que estaba leyendo Amor en tiempos de cólera. Y leí un fragmento acerca de que uno de los personajes tenía prisa por enamorarse, ¿no? Tenía prisa por amar a una chica. Y recuerdo que le dije, Dios, ¿cuál es? O sea, así en mi pensamiento fue como, Dios, ¿cuál es tu prisa, no? Y en ese momento sentí que se me aclaró una idea, porque fue como, ok, o sea, otra vez estoy retomando la carrera, otra vez estoy averiguando qué es la carrera. ¿Cuál es mi prisa? Porque el arte y la psicología no embonen, ¿no?
Sí.
O sea, fue como de que, o sea, ¿cuál es mi prisa con la carrera? Porque lo estoy intentando otra vez. ¿Cuál es mi prisa? O sea, recuerdo que incluso me quedé en el camión, me pasé de una parada y fue como, ok, ¿cuál es mi prisa?
Claro.
¿Por qué estoy corriendo? Ah, también fue con la banda, porque con mi banda era como de que quiero triunfar ya, ¿no? Quiero,
Ahora lo
quiero.
quiero todo.
Exacto, lo quiero ahora todo, ¿no? Quiero triunfar y quiero tener éxito, porque dije a los 25 lo dejo. Y ya cuando empecé a razonar fue como, ¿por qué? O sea, ¿hacia qué o hacia dónde? Entonces, para mí el movimiento fue una demostración de esto. Fue el concebirme a mí en un aspecto, en un espacio y decir, ok, o sea, también, ¿quién soy yo en lo que me estoy moviendo en esta realidad? O sea, ciertamente, ya no voy a volver a tener 20 años, ya no voy a volver a tener 15 años, ya no voy a volver hacia atrás, físicamente hablando, realmente hablando, pero también, pues mentalmente hablando, espero que no, porque pues tenemos que, mejor dicho, me gusta madurar, me gusta la idea de crecer y conocer y aprender. Pero es cierto, a veces tenemos que estar yendo y regresando para entender muchas cosas que todavía nos causan conflicto, que no alcanzamos a entender o a solucionar. Y también lo que decía Cristel, o sea, ese mismo mirador me trae tantos recuerdos de amistades de prepa con las que ya no hablo, ¿no? De amistades de universidad que pues ya se graduaron o incluso momentos de yo solo regresar de alguna fiesta que ya no existen en este momento porque estamos en la pandemia. Y me hizo pensar que incluso vas y vuelves en los recuerdos, ¿no? Que muchas veces te pierdes en lo que es el recordar tantas cosas. Y para mí fue en un solo lugar en específico. O sea, incluso en mi cuarto o en el patio de atrás veo tantas historias que han pasado, pero que se sigue moviendo, ¿no? O sea, que no simplemente van a seguir siendo esas historias. o no es como un lugar fijo de buenos momentos, sino también es un lugar de malos momentos, es un lugar de momentos tristes, de momentos tensos. O sea, también cómo las emociones se han movido dentro de un solo espacio, para mí es lo que me sorprende y pocas veces creo que me detengo a pensar esto.
Sí, bueno, esto también retoma algo que ya habíamos hablado tú y yo fuera del podcast, o algo que ya te había,
Que ya. Tú y
que
yo
ya
no
te había
hablamos fuera del
dicho,
podcast.
que son estos espacios temporales y los tiempos espaciales, ¿no? Que
Simón.
hay espacios que tienen sus tiempos muy específicos y se viven de esa manera muy específica. Y también hay tiempos que se van moviendo en espacios muy específicos. Y no sé, lo pienso así, retomando los ejemplos que estás dando. Recuerdo la habitación donde estoy en este momento. Yo llegué a vivir a esta casa hace 2 años. Y recuerdo que cuando cumplí 1 año viviendo aquí fue bastante complicado. Y pienso en los aniversarios, porque siempre cuando se cumple 1 año de que pasó algo que te impactó en tu vida, lo recuerdas
Sí,
y dices,
ajá.
diablos, ¿no? O sea, ¿qué ha cambiado? ¿O qué sigue igual? ¿O ahora qué me causa esto? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo veo? Los aniversarios son una cosa bien curiosa, muy interesante, porque, insisto, recuerdas la fecha de algo importante y ¡pum! Regresas a ese momento y te ves parado o te ves parada en el momento actual. Y es bastante curioso cómo existe ese juego de temporalidades en un mismo instante, ¿no? O en un mismo espacio que es tu propio cuerpo, ¿no? Que te genera sensaciones distintas, emociones distintas, un recuerdo o un momento. O como decías, pasar por un lugar en el que sentiste y viviste cosas y que ya no están, o que tal vez ahora son distintas y que tal vez esa muralla, esa pared, ese muro por donde pasabas ahora tiene una forma y una
Se
connotación
cayó, güey.
diferente, como el muro de Berlín.
Sí, solo que el muro que se cayó estaba chapa, eso sí tenía que aguantar. Sí, me gustó mucho lo que dijiste acerca de nuestros propios cuerpos. Creo que es donde más resentimos el movimiento al final y al cabo. A primera instancia, porque no significa que solamente ahí lo resentamos, sino también las ideas. Pero incluso las ideas, como es intangible, a veces es más difícil de observar, o sea, observarse fácilmente. O sea, por ejemplo, no sé, desde que me operaron del apéndice tengo una rajada gigante en el abdomen. Y recuerdo que al principio era raro para mí, ¿no? Era como, ¿qué es esto, no? Esto es desagradable, ¿no? No me agradaba. Pero conforme pasó el tiempo, pues es cierto, o sea, bueno, al fin y al cabo, si no me hubiera hecho esa operación, me hubiera muerto.
Oh, Dios mío.
Y pues bueno, o sea, fue parte de algo, ya no tengo apéndice, pero es como que, o sea, avanzo. En las heridas, en los golpes, o sea, creo que incluso pasa mucho cuando tocas un instrumento, o sea, al principio te arden los dedos, te duelen las yemas, y después de, no sé, cuántos años llevo tocando, como 6, 7 años, creo que 8, ya no me duele, ya puedo hacer otras cosas distintas, ya no me duele mover, por ejemplo, ya no me duele mover las manos en distintas posiciones, ya no me duele pegar al bajo en forma de slap. Ya no me duele hacer otras técnicas que cuando empecé a tocar era como de, ah, ya, esto es imposible, ¿no? Y creo que también es la parte del movimiento que no percibimos. Cada vez que enseño música es bien raro para mí notar eso que yo ya no noto, que es cuando le enseñas a una persona una canción que quiere aprender desde hace tanto tiempo y toca como las primeras 3 o 4 notas de esa canción y dice, ah, así va, ¿no? Y cuando te acostumbras a la música, pues dices algo que yo ahorita la saco, ¿no? La saco en 15 minutos y ahí me voy a comer o algo. Entonces, creo que también es la parte importante de que nuestro movimiento es algo conjunto. O sea, a la hora de que nos vamos moviendo dentro del espacio, también otras personas se van moviendo y podemos apreciar ese movimiento. O sea, por ejemplo, cada vez que ya damos cosas por sentado, pues rara vez nos volvemos a cuestionar algo, ¿no? Por ejemplo, cuando ya sabemos leer o escribir, pues como, ah, pues ya, X, ¿no? Se queda como en nosotros como algo inherente o algo que siempre estuvo. Pero también cuando cambias de idioma dices, ah, ¿qué? Y vuelves al mismo proceso, o sea, a lo mejor ya tienes cierta noción de cómo funciona mecánicamente, pero ahora tienes que aprender otras maneras de escribir. También se me hace interesante cómo el movimiento nos puede traer a situaciones parecidas, pero también cambian. O sea, por ejemplo, cuando decías lo de las festividades, es cierto, o sea, a lo mejor las personas que festejan Navidad, pues todos los años festejan lo mismo, pero no es lo mismo, o sea, no siempre son las mismas Navidades. Hay un mismo sentimiento de parecido, pero no es lo mismo. O sea, por ejemplo, no es lo mismo todos los años Día de Muertos, ¿no? A lo mejor agregas a una nueva persona este
Claro,
año o el próximo
sí.
año no hay una nueva persona, pero sientes una vibra distinta, ¿no? A lo mejor te sientes más agradecido de estar con las personas que amas, a lo mejor te sientes distante de las personas que amas. Digo, y no es como poner una barrera de bueno o malo, simplemente es lo que estás sintiendo, es cómo se va moviendo, incluso esas fechas que parecen fijas, pues no, a veces no tienden a ser lo mismo.
Sí, claro. Retomando esta idea del cuerpo, creo que poco nos han enseñado a respetar y a aceptar estos cambios y movimientos que vive el propio cuerpo. Y no me refiero a los movimientos de técnicas corporales, sino a los cambios que vivimos, ¿no? Físicamente. Por ejemplo, algo que platicaba con una amiga hace unas semanas fue que tanto ella como yo subimos de peso en esta cuarentena, ¿no?
Ah, yo también.
Entonces, y otra amiga igual me dijo así, como de subí de peso y quiero bajar de peso y no aguanto estar con este peso que tengo en este momento. Y fue como de, ok, pero ¿cuál es la prisa, no? ¿Cuál es la prisa por bajar de peso, no? ¿Por qué no aceptar o entender el cuerpo en este momento, en esta nueva forma que tiene? Digo, a fin de cuentas, el cuerpo tiene su propio movimiento y su propio ritmo todo el tiempo. Y así como ahorita nosotras subimos de peso, tal vez mañana ya nos salgan unas nuevas arrugas y cómo vas a afrontar eso, ¿no? Si no puedes afrontar unos kilos de más, ¿no? Y fue muy gracioso y tal vez parece un ejemplo bastante, no sé, banal, pero me llama la atención el ver esos cambios en el propio cuerpo, ¿no? Y aceptarlos porque muchas veces no aceptamos nuestros propios cambios o no los queremos afrontar, ¿no? Y es como aceptar a vernos de una forma nueva. Creo que aceptar y aventarnos y decidir aceptar esos cambios propios es bastante fuerte y requiere de bastante valentía, ¿no? No sé qué pienses al respecto.
Me gusta la idea porque aceptar ese tipo de cambios es afrontar nuestra propia mortalidad. Que es bien raro, porque pareciera como que fuéramos intangibles al tiempo. Creo que, por ejemplo, donde menos lo vemos es con nuestros abuelos, o sea, porque ya son personas, pues, mayores, ¿no? Que igual siguen cambiando, pero ya a la misma edad, pues, te muestra, a lo mejor, una etapa un poquito más estacionaria el cambio. Pero sí, cuando, por ejemplo, ves a, no sé, a tus primos, o, por ejemplo, hace, ¿qué quieres? 15 años yo estaba jugando allá fuera de la cuadra con mis mejores amigos. Estábamos jugando fútbol. 5 años después estábamos jugando Xbox 360 en la casa de alguien. 10 años después estamos jugando Xbox, que sigue siendo algo parecido, pero por ejemplo ya no todos tenemos al mismo tiempo. Algunos ya trabajan o simplemente algunos ya no quieren jugar, entonces, pero seguimos siendo amigos. Y ahora juegan los vecinos más pequeños de la cuadra allá afuera. Y para mí se me hace como un ciclo de decir, ok, o sea, es cierto, nosotros, pues, no sé, yo espero que pronto, o no, dependiendo cada quien cómo quiera ir aceptando esto, pues, bueno, vamos a dejar la cuadra. Cada uno va a emprender como su viaje a otros lugares. Y es como esa intangibilidad rara que crees que el tiempo es algo sólido cuando es algo bastante fluido. Y ver los cambios corporales en uno también afecta. O sea, yo recuerdo que pues era mucho más delgado en prepa. Pues hay una foto que te envié, una foto vieja, ¿no?
Sí.
Que estamos bastante delgados y es como de, ajá. O
Qué
sea,
tiempos.
exacto, en cierta medida extraño mi metabolismo de adolescente porque podía comer mucho y no engordar, ¿no? Y ahorita siento que si como mucho voy a engordar. Y ha sido como afrontar un poquito que yo, o sea, no me molesta la idea de engordar, me molesta la idea de estar poco saludable. Pero sí hay una presión muy rara como en estar delgado, ¿no? Estar joven. Y siento que eso termina afectando a todo tipo de personas, digo, en cierta medida, desde lo que sé, porque tampoco es como que lo haya vivido aún. Sé que afecta más a unas personas que a otros, a ciertos sectores de la población, el tema del cuerpo. Y creo que es una forma más saludable de existir, admitir que el cuerpo envejece. O sea, no
Sí.
tiene nada de malo envejecer. Es algo natural. Y es importante que lo veamos. O sea, también algo que me gustó mucho es los peinados, ¿sabes? También es algo que me gusta bastante. ¿Cómo nos vamos peinando alrededor del resto de nuestras vidas? Porque siento que eso cambia mucho nosotros, nuestra percepción de nosotros mismos. O sea, hace como 3 años yo no traería el pelo pintado como ahorita porque me daría pena, ¿no? Pero ahorita es más como, me gusta traer el
Sí.
pelo pintado. He traído el pelo a Coco, he traído el pelo de hongo, he traído el pelo a libro abierto, he traído el peinado de Benito Juárez. He tenido muchos peinados y para mí se me hace divertido pues todo lo que cambia, ¿no? O sea, todo lo que pues ha pasado en cosas como el pelo, que pareciera algo pues muy equis, pero sí tiene cierto peso sobre nosotros mismos. Espero no quedarme calvo, es lo único que quiero. Pero creo que es importante, o sea, creo que es importante el tema de decir, ok, o sea, podemos estar abiertos a los cambios corporales, pero sobre todo también cuál es nuestra relación con los mismos cambios. En cierta medida entiendo el terror a envejecer, pero tampoco es saludable porque al fin y al cabo es como intentar pelear a contracorriente. Es lo que les decía, ok, o sea, la realidad no va a parar, eso nunca va a parar. Pero nuestra parte pues individual a lo mejor es donde podemos ir evaluando o regresando o cambiando. Entonces, por ejemplo, si no te gusta haber subido de peso, pues hay medidas para que puedas bajar de peso, pero también es cuestionar qué es lo que no te agradó y sobre todo por qué no te gustan ciertos pues, tipos de cambios corporales, ¿no? Ciertos, o incluso cambios emocionales, qué es lo que no te gusta. O sea, también es qué hay más allá de lo que no me gusta, sino también qué es lo importante de esto, qué es lo que aprendas. No sé qué piensas.
Sí, me gustó el ejemplo que diste de los peinados, porque sí es como bastante radical ver cuando alguien se hace un corte nuevo o se pinta el cabello de una nueva manera. Y es muy curioso porque pareciera broma esto de cuando cierras ciclos te cortas el cabello. Pero a veces sucede, ¿no? Y inconscientemente parece que pasa, ¿no? Que estás en un proceso de cambios y de repente, no sé, te maquillas de manera diferente, te vistes de manera diferente, el corte es distinto, algo pasa, ¿no? Siempre algo pasa y siempre también buscamos como la forma de expresarlo, no solamente como en la apariencia física, pienso que también podemos expresarlo de alguna otra manera. Más cercanas a nosotros y nosotras quienes más me perciben, pero bueno, eso por un lado, y por otro lado, creo que siempre nos han hablado del movimiento, que toda la vida lo hemos visto, que toda la vida hemos formado parte del movimiento de nuestra propia vida y de la vida de las personas con quienes compartimos. Pero pocas veces somos conscientes de dicho movimiento. Recuerdo que, bueno, aún uno de los temas que más me apasiona es el de la vida cotidiana, por ver el cómo suceden tantas cosas en microsegundos, ¿no? En una semana pueden suceder muchas cosas, en un día pueden suceder muchas cosas, en una sola hora pueden estar sucediendo un millón de cosas, ¿no? En este momento en el que tú y yo estamos grabando esto, pueden estar naciendo unos 1.000 niños en un mismo hospital, pueden estar inventándose un montón de cosas en este mismo momento. Y es bastante impresionante para mí pensar en todas esas posibilidades y en todos esos otros momentos que están sucediendo justo ahora, ¿no? Porque ahora tenemos tú y yo un momento muy específico que estamos compartiendo, pero
Sí, voy a
ahorita,
titularnos.
pero ahorita siendo 21 de septiembre del 2020 a las 7 p.m., probablemente en Chihuahua esté sucediendo algo que sea una situación tal vez radicalmente opuesta a la nuestra, o esté sucediendo una situación devastadora, o tal vez alguien se está enamorando, o tal vez alguien está
Oh, no.
muriendo. O sea,
Tal vez alguien está escuchando un podcast nuestro.
sí, exacto. O sea, y a mí me parece impresionante imaginarme a todos esos escenarios que pueden estar sucediendo en este preciso momento, porque todo cambia muy rápido y todo se mueve de manera tan espontánea y al mismo tiempo tan sutil, y es brutal. Algo que me gusta muchísimo es cuando graban a los insectos cuando van naciendo, que toman estas fotos como por segundo, y después se va viendo como todo el proceso de cuando nace una flor o cuando nace un insecto o de los atardeceres. Me fascina porque se ve así paso por paso por paso por paso, y no para 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 y no para. Y por más que querramos capturar, así plasmar de manera muy específica una imagen, sabemos que esa imagen tuvo un antes y hubo un después, ¿no? Y no sé, me parece muy bonito, me parece poético pensar en el movimiento de la vida.
Sí, fíjate que al menos rara vez, creo que incluso rara vez nos detenemos a pensar en cómo la vida se mueve, porque nos engañamos mucho en la idea de que la vida va a estar ahí, ¿no? Pero también cuando la muerte va a estar ahí es pues parte pues orgánica o natural de lo que es la misma vida, porque una le da sentido a la otra. Y me pasa mucho con las mascotas, o sea, recuerdo cuando el gato pues me cabía en la palma de la mano, ¿no? Y ahorita ni siquiera cabe en su cama. Recuerdo también cuando llegó como le quitó la cama a la perra, que mi perra es pues más grande que el gato por mucho, y la pícola durmió en la cama del gato. Y estuvieron como un año así, ¿no? Entonces después, quién sabe cuándo, dijeron, ah, que okay, ya, vamos a cada quien ir a ese lugar. También incluso las amistades, o sea, recuerdo que cuando comenzamos a hablar en prepa, creo que era quinto semestre de prepa, sexto semestre de prepa, y yo ya no estaba en la misma prepa que tú, jeje, y recuerdo muy bien el momento que me dijiste, me voy a ir a Puebla. Y o sea, yo recuerdo que en ese aspecto me quedé un poquito choqueado porque dije, ah, pues, Cristel Van Danza va a estudiar danza, ¿no? Y también recuerdo que en ese momento yo estaba entre estudiar cine o estudiar sociología, una cosa así, que igual no me iba a dar de comer. Y dije, no, ¿sabes qué? Me gustaría intentar psicología, pero también quería intentar la música. Y es también como los mismos caminos van avanzando hacia lugares que nosotros vamos decidiendo. Para mí esa es la parte importante, que no siempre se puede, ¿no? O sea, por ejemplo, no siempre vas a poder decir, ah, pues me gustaría ganar la lotería mañana y tener un yate pasado mañana. Hay casos que sí, si saben de alguien, pues nos pueden invitar al yate. Y sí, creo que lo mismo platicaba con un compilla acerca de las relaciones, de que me decía, pues no sé si voy a volver a amar de la misma manera, no sé si voy a volver a querer así de bonito de la misma manera, pero encontrar una nueva relación es como que, sabes, no es lo mismo, pero estoy feliz y es distinto, y también creo que es justo lo que yo no estaba viendo, porque muchas veces cuando algo acaba o algo cambia, queremos eso, ¿no? Queremos mucho el decir, ajá, extraño, no sé, extraño los momentos de salir de la prepa y decir, ah, voy a ir por una marucha y una coca y todo chido, ¿no? Y por eso no tengo apéndice. Pero también es que todo cambia, o sea, incluso las amistades, habrá veces que sean tensiones, incluso las relaciones con nuestros familiares cambian, incluso también pues nuestra relación con lo más cercano a nuestro, que es nuestro futuro y nuestras carreras, cambia.
Sí.
Recuerdo que cuando iba en prepa era como de que no, nunca voy a trabajar en una oficina, siempre voy a vestir de Vans, una cosa así. Que no es como que me sienta muy orgulloso de decirlo ahorita, pero después mi primer trabajo fue en una oficina.
Yo también fui godín en una oficina.
Ah, sí, bueno, entonces fue como de, ¿qué estaría diciendo? ¿Qué estaría diciendo yo de hace unos años?
Sí.
Y por ejemplo, ahora sé que me he visto, o sea, ahora sé que me gusta arreglar, sé que ya no me gusta usar Vans porque es poco práctico y es muy caro, pero me gusta vestirme para las entrevistas de trabajo, ¿no? sea, es como que yo, o sea, también me adapté a lo que era un medio distinto, pero también decidí sobre ese mismo medio. También con la banda era el aspecto de decir, pues yo quiero que alguien sea líder porque a mí me da pena hablar y en este momento es como que dice, yo voy a intentar hablar por la banda, a lo mejor que pueda, pero pues porque yo mismo quiero avanzar con mi proyecto. Entonces también creo que el movimiento en aspectos de vida humana, en algunos casos, porque habrá situaciones donde no se pueda, tiene que ver con decisiones, también hacia dónde decidamos movernos. Y creo que también, mejor dicho, eso es aterrador a veces. ¿Quién sabe por qué? Al menos en mi caso yo siempre me pregunto como, ¿qué tal si fallo, no? ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué es lo que más me aterra? Pero también está la otra pregunta, ¿no? ¿Qué tal si no? ¿O qué tal si las cosas salen bien? ¿O lo más importante, por qué tendría que fallar? ¿O si falla, puedes aprender ese error? Entonces, pienso que cuando hablamos de movimiento también hablamos de elección. Y sobre todo de elecciones hacia dónde queremos ir. Pero al mismo tiempo hablamos de no saber hacia dónde queremos ir, ¿no?
Exacto.
O cómo nos sentimos. Porque, como lo hablamos al principio, parece que son transiciones tan grandes que sabemos todo el tiempo cómo nos sentimos, sabemos todo el tiempo cuál es la respuesta, cuando también necesitamos ese periodo de transición donde no tenemos nada y no sabemos qué hacer, para otra vez escarbar desde el principio, escarbar desde nosotros mismos hacia buscando una dirección.
Sí, respecto a esto que mencionas de las elecciones y las decisiones, vaya, es algo que también he pensado y reflexionado muchísimo, porque recuerdo cuando estaba en Puebla y tenía que, parecía que solo tenía dos opciones, quedarme en las condiciones en las que estaba o regresar en unas condiciones muy específicas. Y muchas veces vemos solamente dos posibilidades, como si todo fuera blanco y negro.
Sí,
Y difícilmente.
vida, muerte, triunfo,
Ajá.
triunfo, derrota.
Ajá. Y vaya, ahora lo veo después de unos 4 años y digo, wow, tenía tantas posibilidades aún. Digo, a fin de cuentas tomé una decisión. Pero tal vez pude haber tomado otra totalmente diferente y sumamente radical a cualquiera de las dos posibilidades que parecía que tenía en ese momento, ¿no? Y esto me lleva a ideas que tenía hace también varios años. Porque recuerdo que antes pensaba, ok, todo pasa por una razón, es el destino, ¿no? Y el
Okay,
destino, y
bueno.
el destino, ¿no? Muy romántica esa idea. Pero poco a poco me fui dando cuenta y fue como de, ok, no, ok, hay algo más allá que el destino y son las decisiones, pero sí, como tú lo dijiste, o sea, hay que tener bastante valor para tomar decisiones y creo que una se va volviendo más valiente conforme va avanzando. No creo que
¿Segura?
la valentía, sí, estoy segura de que sí, no
¿Edad pasa?
creo que la valentía esté en nosotros por de facto, y si es así, qué chido. Pero
Ole.
creo que se va formando, ¿no? En nuestra capacidad para ir eligiendo y construyendo por nosotras y por nosotros mismos. Y
Es.
algo que también mencionaste que me encantó es el no saber. El punto en el que estás parado o parada en un momento muy específico en el que no tienes ni idea de hacia dónde ir. Creo que esto es algo que experimenté hace un año y medio.
Feel you,
Y
bro.
es una sensación sumamente compleja, es complicada y es como si todo se viera borroso. Pero digo, ya después de haber pasado como todo el proceso que pasé hace tiempo, digo, ay, ok, ¿no? Poco a poco se va construyendo, poco a poco te vas dando cuenta, pero resulta que cuando estás parado en ese momento en el que no tienes ni puta idea de hacia dónde ir, es
Dijo
doloroso.
una mala palabra.
Es sumamente doloroso, es sumamente difícil, te confronta muchísimo. Así que si alguna de las personas que nos escucha está en ese momento en el que siente que va muy lento, en el que siente que no tiene idea de hacia dónde ir, en el que está en un momento de ansiedad por toda
Oye,
esta
no hables de mí,
situación,
bro.
pues déjennos decirle, déjenme decirles que sí, que duele muchísimo, que no es nada fácil. Pero es cuestión de ir tomando decisiones pequeñitas y que poco a poco se van aclarando las situaciones y poco a poco se va aclarando el destino, digo, el camino, perdón, y se van aclarando muchas cosas. Hay una frase de uno de mis autores favoritos, que es Eduardo Galeano, que dice: "Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos". Y me gusta mucho esa frase, esa referencia, porque es como de, ok, sí, vamos avanzando. Tal vez algunas personas tienen el ideal de, ah, quiero llegar a ser así de grande, así de exitoso o exitosa, pero, ok, ¿qué pasa en el trayecto, no? ¿Quién eres en ese momento en el que aún no eres esa persona exitosa y estás cambiando? Eres alguien que no conoce, eres alguien que ni siquiera sabe completamente quién eres, pero estás siendo alguien. Y eso es parte interesante de los trayectos, que te vas transformando y descubriendo a ti mismo o a ti misma. Una de las cosas que empecé a hacer hace tiempo sin querer fue el tomarme fotografías, pero no por vanidad, sino en momentos muy específicos o en los que me sentía que tenía una emoción o una sensación muy específica, ¿no? Una tristeza muy profunda o una felicidad muy fuerte o un enojo muy, muy fuerte, tomaba una fotografía, lo sigo haciendo. Y son como partes incompletas de mí, porque a fin de cuentas me complementan, pero al mismo tiempo no son fijas, ¿no? Y es un ejercicio como de autorreflexión que me gusta hacer. Reconocerme inacabada, pero al mismo tiempo reconocer que soy totalmente yo en ese momento muy específico. Entonces, creo que eso es parte de los movimientos personales que vamos viviendo, el cómo nos vemos. Creo que a veces mirarnos al espejo, y esto, insisto, es como una reflexión muy mía o ejercicios muy míos, pero mirarme al espejo y ver si me siento yo o si no me siento yo es algo que me gusta hacer, ¿no? Porque implica cuestionarme como qué estoy haciendo o qué es lo que quiero o qué es lo que ya no quiero o hacia dónde quiero caminar o hacia dónde no o si voy a poner pausa en algo. Y es algo que al menos a mí me ha tomado tiempo comprender. Porque vaya, ahora lo digo ya como muy tranquila, pero cuando te estás enfrentando a ti mismo o a ti misma en esas transiciones, pues es complejo. Y pues ya.
Fíjate que a mí una de las frases que menos me gustan ahora es todo pasa por algo. Detesto esa frase. En lo personal no creo en el destino. O sea, no creo que el destino esté sellado. También es importante saber que no todos los contextos nos permiten tener las mismas oportunidades, pero incluso en eso el mismo destino está sellado. Y tampoco es para decirles que solo eres pobre porque te gusta, porque obviamente, ¿no? No solamente se trata de tu subjetividad, sino también de la objetividad que hay allá afuera y viceversa, la objetividad que hay adentro de ti. No me gusta esa frase porque es como si culpáramos a un agente externo, ¿no? Si es como dijéramos, ah, pues fíjate que no se pudo por esta razón mística, al menos en mi perspectiva, en mi filosofía de vida, es como que, o sea, no. Todo pasa por algo, pero pareciera que cada vez que decimos todo pasa por algo es como que, ¿pero qué? ¿Por
Exacto.
qué?
Sí,
¿Para
sí, sí.
qué? Y es lo que me castra, porque es más como justificarnos, decir, no cambies o simplemente sigues siendo la misma persona porque eres buena y no se te dio esta oportunidad, pero sigues siendo una buena persona, entonces no tienes que cambiar o no tienes que evaluarte. Para mí es algo chocante, es algo muy castroso, porque es cierto, no todo, no tenemos el control de todo, pero en ese tiempo tenemos que hacernos responsables de lo que podemos cambiar y sobre todo de nosotros mismos o mismas.
Sí.
Y fíjate que yo cuando me di cuenta que no me estaba moviendo, que no sabía qué hacer, cuando estaba perdido, estaba leyendo un manga que no sé si lo he platicado aquí en directo, ay, es Sangatsu no Lion, que para mí es un manga que habla acerca de la depresión de una persona y bueno, para mí me hizo darme cuenta de muchas cosas acerca de mí mismo, pero hay un capítulo donde le preguntan al personaje principal que a dónde le gustaría viajar. Y recuerdo que se queda en negro, porque dice, okay, no sé lo que me gustaría. Sencillamente no sé hacia dónde quiero ir, ¿no? Y yo fue como de chale, ¿no? Qué feo. Y minutos después fue como de, ¿dónde me gustaría vivir después de donde vivo, ¿no? Me quedé vacío, o sea, genuinamente me quedé vacío, porque dije, o sea, no sé. Y hace unos años era como que sí, yo quiero vivir en la Ciudad de México y quiero vivir la vida en grande. Y en este momento fue como de no sé, o sea, genuinamente no sé qué quiero hacer después de esto, pero fue un proceso de búsqueda, de construcción que yo mismo tuve que hacer, que es totalmente doloroso, como lo mismo que les compartí de la música. Lo estaba hablando con Jesus, o sea, con el bataco de mi banda, fue como de no sé si me quiero dedicar a la música. O sea, sé que quiero intentarlo, pero no sé si plenamente quiero ser músico. O sea, es lo mismo que yo decía de, no sé si quiero ser integrante de una banda famosa y súper exitosa, porque no sé si es el tipo de vida que quiero. Porque, no sé, o sea, a mí no es como que me interese mucho la fama masiva y decir, soy llamado por todos, porque no necesito eso. Simplemente no es algo que a mí me llame la atención. Yo quiero que mi trabajo sea conocido y esté ahí. También lo pensé, es como podría ser compositor de videojuegos, podría ser compositor de música de películas, donde tu música está más centrada en alguna temática, pero no eres como un centro, no eres una superestrella, es a lo que voy. Yo no quiero ser una superestrella.
Sí.
Me llevo a preguntarme también, o sea, ¿por qué quiero tener éxito antes de los 25 años? Porque mis bandas favoritas tuvieron éxito cuando eran jóvenes y solo por eso me siento viejo, me siento olvidado, siento que voy lento.
Sí.
Recuerdo que, no sé, hace un año no podía coordinarme ni cantar ni tocar. O sea, tampoco es que cante muy bien, pero es a lo que voy, lo estoy intentando. Yo lo estoy intentando solo. Es parte de valorar mi trabajo como persona y sin ser vanidoso, porque también pienso que las personas nos perdemos mucho en nuestras vanidades para protegernos de lo que no queremos escuchar. O sea, es como, ah, fíjate que yo tengo un trabajo, ¿no? Y yo estudio y yo. Y yo tengo una banda, yo hago tantas cosas porque quiero ser alguien importante, siempre estoy siendo activo, ¿no? Pero mi salud mental está súper deteriorada. Ni siquiera sé si quiero estar en una banda, ¿no? O sea, como por ejemplo, yo sí. Si me escucha mi banda, yo sí. No sé si quiero seguir saliendo con las mismas personas, no sé si quiero seguir en la carrera. O sea, tengo todas estas cosas para protegerme a mi ego, pero no estoy siendo yo, ¿no? O simplemente por la prisa que es. Como que todo está en constante movimiento, yo no estoy haciendo nada, pues me metí en un montón de actividades que no sé si me gustan, no sé si quiero estar aquí y sobre todo no me afronto a mí mismo, ¿no? O sea, podría justificarme decir, pues mira, las cosas pasan por algo y estoy súper saturadísimo de cosas, pero las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces
Ajá.
alguien más hará cargo de mis problemas en vez de yo empezar a tomar las riendas y decir, hay
Sí.
algo que no está bien. Entonces recuerdo que hace un año estaba como que quiero estudiar idiomas, quiero estudiar psicología, quiero estudiar música, pero realmente no sé si algo me llena. Y en este momento mi vida es más decir, ok, o sea, por ejemplo, me llama la atención la investigación, que estuve peleado con la investigación años, pero fueron años de mi vida estar peleados.
No se ha
Hasta
quedado
que.
claro.
Sí, hasta que una clase fue como, ok, o sea, la psicología no tiene que ser forzosamente ciencia, pero no por eso significa que tenga menos prestigio y puede ser un nuevo acercamiento a la ciencia. Y fue como de. Ah, sí, cierto. Y lo mismo con la música, o sea, no, ya sé que no quiero ser un rockstar, ya sé que tendré éxito en la medida que yo lo vaya construyendo, que yo tengo que empezar a hacer mi propio camino, que también vivir del arte aquí en México y también en el mundo, o sea, hay que ser realistas, es difícil, ¿no?
Sí.
A nuestra generación tener un solo empleo va a ser insuficiente. Así que vayan muy animados al mundo laboral, pero también es como que, o sea, insuficiente para qué, o respecto a qué, y también.
Exacto, sí.
También podría culpar al mundo de que es. Y sobre todo también me da mis oportunidades, porque hay que ser realistas con nosotros. Decir, ah, es que. O sea, por ejemplo, sé que tengo todavía el apoyo de mi familia detrás de mí para seguir estudiando, ¿no? Que yo no me estoy manteniendo solo la carrera, o que no tengo un hijo, o una pareja, o una familia que mantener, más que nada, ¿no? O sea, no tengo que pagar una casa, no tengo que pagar un departamento. Sigo haciendo lo que me gusta, estoy haciendo un podcast que es parte de lo que me gusta. Es también ser objetivo con nosotros y ver hacia dónde nos empezamos a mover y sobre todo cómo nos empezamos a mover en
Sí.
lo que nos gusta. Porque es muy fácil respaldarnos en el destino y que haga algo mágico, nos horóscopos, pues, en
Sí,
algo
sí.
mágico que a mí ya es bastante chocante. Hace unos años cuando entré a la universidad, cuando mis mejores amigos de la universidad, que es Dayana y el Bartón, les platiqué acerca de cómo se definirían en una palabra, ¿no? Y yo recuerdo que me definía como una persona suertuda. No como una persona inteligente, no como una persona capaz, simplemente suertuda. Y años después, que pues como siempre volvimos a salir, fue como que o sea, ya no sé si me podría describir una sola palabra, ¿no? Incluso en este momento es difícil describirme a mí, como que, o sea, no quiero ser una sola cosa. Y es justo lo que me di cuenta, o sea, no solamente quiero ser una sola cosa en la vida. Y es Fue un camino de búsqueda, pero también fue una transición, que creo que las transiciones son dolorosas, más que nada en el contexto que vivimos, que todos tenemos que hacerlo ya, ¿no?
Sí.
Tenemos que tener éxito todo el tiempo. Lo veo con los trabajadores o con los estudiantes. Nunca hay chance para equivocarse, nunca. Cuando pues, básicamente errar es humanidad y somos humanos.
Sí, así es. A todo esto, a mí como lo estabas narrando, creo que hacerse cargo de uno mismo o de una misma implica mucha responsabilidad. Es hacerte responsable de ti. Pues, creo que muchas veces nos podemos dejar llevar por lo que sucede en la vida y así, ¿no? Ir avanzando en los caminos que ya están marcados,
De los caminos de la vida.
en los caminos de la vida que ya están estructurados, que se nos han dicho que debemos hacer, cómo
Que no
debemos
eran lo que
hacer ahora.
esperábamos.
Y creo que cuando decidimos cambiarlo, cuando algo fractura esa estabilidad, necesitamos mucha responsabilidad de nosotros y de nosotras mismas para generar esos movimientos. Creo que en este punto de la conversación, pienso que existen muchos movimientos, pero voy a hablar solamente de dos tipos de movimientos. Movimientos que se dan por inercia y movimientos que construyen. Pienso en los movimientos de inercia como esos movimientos que ya están marcados, ¿no? Podría decirlos como esos movimientos que sí tienen destino o que sí van sobre un destino, ¿no? Así como de, ah, eres mujer, entonces te toca hacer esto, esto y esto, y te casas, y tienes hijos, y tu esposo, y ya, ¿no? Y ya, no le busques por otro lado, tú síguete ahí, y si te sigues por ese camino, todo va a estar bien, ¿no? Y los otros movimientos, los movimientos que construyen, creo que implican muchas preguntas, comenzando por ahí. Implica a cuestionar, cuestionarte, cuestionar lo que se te ha dicho, comenzar a preguntar por qué, para qué. Y en
Pues
este
pasó, güey.
en este constante cuestionamiento implica decisión. Y en la decisión también va a haber temor y miedo y tristezas y dolor, pero también implica mucha responsabilidad contigo mismo, contigo misma. Y pienso que esa responsabilidad consiste en no dejarte caer a ti mismo, porque pues una vez que empiezas, ya ni hacerle para atrás ni para adelante. O sea, debes seguir construyendo, ¿no? Y no es una cuestión como de que, ah, hoy rompo con estos patrones y mañana ya todo es nuevo. No es como un cortar y pegar. Y retomo el ejemplo de la coreografía que mencionaba hace rato, que estás haciendo un movimiento, una secuencia coreográfica acá bien chida, y de repente la cortas y te mueves y haces otra cosa radicalmente distinta. Sucede en la vida, puede suceder que un día estés haciendo algo y decidas, estoy harto, quiero cambiar. Voy a hacer otra cosa totalmente distinta, lo puedes hacer, pero el cambio no va a ser nada más así, ¿no? O sea, debe haber un punto de unificación. Tal vez en la coreografía irrumpiste completamente una secuencia y te fuiste a otro plano e hiciste otra cosa, pero en algún punto existe un momento de armonía, ¿no? En el que se unifican esas dos ideas. Entonces pienso que sí hay difuminación en la vida, pero también hay momentos muy brutales y muy abruptos que llegan y te rompen todo, pero es cuestión como de mucha responsabilidad contigo mismo para que más adelante no sea el destino y que unifique las cosas, sino tú mismo o tú misma, ¿no? Digas,
Sí,
ah, ok, y ahora todo tiene sentido, ¿no? O ahora yo le di el sentido a esto, ahora vale la pena, ahora tiene un sentido para mí, ¿no? Ya no es el destino nada más que llegó a modificar mi vida.
Sí, fíjate que en ese aspecto, por eso me gusta tanto el existencialismo y el nihilismo, porque es romper con esos patrones de decir cuando Dios quiera, cuando el destino lo diga, cuando los astros se unan. No todas las situaciones parten de una sola ente de causalidad, como tú misma aclarabas, ¿no? O sea, como tú misma nos contabas, también es cómo algo rompe contra esa causalidad y es abrupto y rompe unos patrones que ya están preestablecidos y dan un nuevo significado. Entonces, me gusta mucho la idea de que, bueno, también me choca un poquito la idea de que el mismo sea la mente, o sea, como no me interesa nada y no me importa nada, porque la vida no tiene sentido, pues bueno, es por eso mismo que uno busca ser el superhombre en el sentido de ir más allá de esto que ya está dado, no de este sin sentido, sino uno encontrar la forma, uno encontrar las medidas, uno encontrar un sentido a lo que no tiene sentido, porque básicamente es el movimiento que nosotros le estamos otorgando a las cosas. Y si dejamos que la vida nos atrape en el sentido, en la manera de decir, ok, como esto no importa, pues bueno, que sea lo que tenga que ser, es al contrario, como esto no importa, entonces, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de mi propia existencia? Es por eso que a mí me apasiona tanto este tipo de filosofía, porque creo que se relaciona mucho a lo que yo he experimentado. Recuerdo cuando regresaste de Puebla, que no regresaste a Puebla, creo que no regresaste como a tomar un café, una hueá así, pero me dijiste, es que la antropología es donde yo quiero estar. Y recuerdo que esa frase resonó mucho en mí porque fue como, yo no me sentía así con mi carrera.
Sí.
Hasta la fecha no me siento así, ¿no? O sea, y haciendo como contraposición de hace un año, 2 años, pues bueno, hace un año era como de, ok, entonces ¿por qué estoy aquí? No, no tiene sentido. Ah, en este momento me voy a decir, no me siento así, pero me siento de otra manera porque esta es mi búsqueda, ¿no? También
Sí,
esto
claro.
es parte de mí. Y es curioso también cómo nosotros vamos captando el movimiento de tantas maneras distintas. O sea, al menos yo lo veo muy representado en los videojuegos, que es algo que me encanta acerca de los videojuegos, que muy pocas personas lo ven fuera del juego, porque es una cultura que cuesta entrar también, porque como tienes que pagar, pues no es muy accesible a todo el mundo. La progresión, algo que adoro de los juegos es la progresión. Entonces, es como tú sientes que vas creciendo dentro de algo. O sea, por ejemplo, cuando empiezas a rankear en Overwatch, pues te parten la madre de cualquier jugador que sepa jugar, ¿no? Pero conforme vas aprendiendo, ahora tú eres el que, pues, les vas ganando y ya sabes tácticas, sabes técnicas, sabes todo eso. Entonces, creo que también por eso me apasionan tanto los juegos, porque el movimiento se ve involucrado en el mismo. Es algo que, pues, creo que hay que difundir porque, pues, los videojuegos son más allá de violencia, ¿no? Como
Sí.
este videojuego que te platicaba de lo que significa ser un investigador en París. Pues bueno, o sea, también incluso lleva un movimiento en las conversaciones con las personas que tienes, porque empiezas a ver desde ámbitos de xenofobia hasta ámbitos de existencialismo, hasta encontrarte al mismo Santa Claus, decirte, ¿por qué si seguimos celebrando Navidad si los niños ahora ya no quieren juguetes, quieren dispositivos electrónicos, ¿no? Y yo no puedo sortear ese tipo de materiales. O sea, más interesante cómo también vamos cambiando a la hora de ejecutar alguna acción, eso es a lo que voy, a la hora de ejecutar una acción. Porque incluso el movimiento puede ver con cuestiones tan personales como las que les hemos platicado, a cuestiones tan mecánicas. O sea, por ejemplo, nuestra aproximación a la escritura, pues no a todo el mundo le fascina, pero si tal en APA, a la hora que te empieza a interesar la investigación dices, ah, pues con razón, ¿no? Entonces empiezas a construir un material de referencias, pues distinto a lo que es la lectura, decir, ah, pues sabes que lo leí en Facebook, lo leí en Google, ¿no? O sea, casualmente lo leí, pero no puedo fundamentarlo, puedo fundamentarlo porque he aprendido cómo. Y
Sí.
también creo que el movimiento tiene que ver una de las cuestiones que a mí más me gustan como ser humano, que es el aprendizaje. Creo que el aprendizaje es un hecho del movimiento, porque podemos tener ya conocimientos preestablecidos, pero pueden cambiar. O sea, por ejemplo, podemos aprender a no sé qué te gusta, podemos aprender a correr en educación física, pero cuando conoces a una persona que corre de verdad, te dice, ah, ok, es que la técnica es distinta, ¿no? Es que fíjate que tu respiración ahora tienes que incluir la respiración. Entonces, creces de maneras o te mueves de maneras en cosas que ya creías saber, y es para mí la parte importante del movimiento. O sea, nunca dejarse de juzgar lo que uno sabe. Y es lo que hemos venido hablando en creo que todos los capítulos, ¿no? O sea, ¿qué es la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? Porque pareciera que todo el tiempo estamos como un concepto fijo, pero para ser honestos, hemos cambiado. Incluso creo que los espectadores u oyentes, que sería creo que la palabra adecuada. No, bueno, en cierta medida los amigos que me han comentado el podcast es cierto, o sea, me han dicho, oye, sí, he cambiado, me he movido de esta percepción que tenía. En un solo podcast que hablamos de cualquier cosa, personas me dicen, ah, ¿sabes qué? Me diste una nueva idea. Eso también es movimiento, también no es como que un eje trascendental en un ámbito macroscópico, sino también en una cosa microscópica como una sola conversación, hay movimiento.
Claro,
O sea, creo que ni siquiera estamos hablando de lo primero que estamos hablando al principio.
ya nos movimos a otra cosa. Sí,
Así es.
el
Creo
movimiento está en todas partes.
hace como apología al nombre del proyecto, ¿no?
Ajá.
Que es como un caudal que se va moviendo hacia distintas formas, ¿no? Y toma muchos distintos caminos para llegar a distintos temas. En un primer inicio de un riachuelo, pues se va a un mar de ideas.
Sí, y se van haciendo revolturas y de repente a veces hay tormenta y está lleno de lodo y hojas y troncos, pero vaya, es parte de, ¿no? Es como la vida, o sea, hay momentos en los que todo parece estar hecho un desastre, en los que todo parece estar sucio, pero poco a poco se va limpiando. Y creo que estamos sonando bastante positivos, casi como coaching, pero...
No, 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 no.
pero no, para nada. Creo que somos personas que nos hemos ido curando poco a poco en esta cosa llamada vida. Y al menos, bueno. Esto ya es como algo más personal, pero conocerte a ti de hace 4 o 5 años, hace 8 años creo que nos conocemos, y verme también a mí y ver como todos los procesos es impresionante, ¿no? Y no solo los nuestros, también de las amistades con las que hemos estado, con las que han compartido un poco, creo que nada más han sido tres, ¿no? Pero... creo que son amistades relativamente cercanas a ambos. Por ejemplo, Selene la conozco desde la secundaria, ¿no? Entonces, tal vez nunca hemos sido como muy cercanas, pero de manera distanciada nos hemos visto en este proceso de la vida, ¿no? En los puntos de encuentro que hemos tenido y en esos puntos de encuentro que vamos teniendo constantemente con algunas personas. Y con nuevas personas que llegan a nuestra vida o que llegamos a su vida en momentos muy específicos de cambio. Y creo que eso es bastante fructífero y bastante bonito y bello.
Sí, creo que retomando un concepto que habías dicho antes, para empezar, amigos, nunca vayan al coaching. Es una estafa. No, le digo mala onda. Por favor, no les crean. Y dos, recuerdo que dijiste que es algo constante, que incluso nosotros nos estamos buscando constantemente. Y creo que esa es la parte más bonita y aterradora del movimiento, en mi perspectiva. Pero es lo mismo que lleva como a un conflicto. O sea, sanar es algo constante. Hay un aspecto bonito, romantizado de que uno sana y está bien consigo mismo. Y es cierto, pasa, pero también uno se vuelve a lastimar. Y es lo que tenemos que estar claros, tenemos que tener claridad en ese aspecto, que constantemente sanamos, constantemente nos lastimamos. Es lo mismo que me dijo, creo que mi psicóloga, ¿no? Pues bueno, vas a tener ansiedad, pero la ansiedad es como una gripa, ¿no? Se va, habrá periodos que regrese. Lo importante es cómo tú tomas cargo de eso. Y creo que también esa es la parte importante del movimiento y el aprendizaje, en mi perspectiva. O sea, okay, o sea, va a haber buenos y malos momentos. La
Sí.
sanación, y para mí la sanación es como que sí es importante sanar, sí, pero también es importante darse cuenta que te va a volver a doler algo.
Claro.
Y creo que esa es la experiencia aterradora del ser humano, del ser, por así decirlo. Saber que constantemente uno tiene que tener algo, perderlo todo, tener algo, perderlo, tener algo, ganarlo, o sea, no simplemente es un estado fijo, sino todo el tiempo se está transformando. Y para mí esa es la parte curiosa. O sea, en el momento que nosotros dejemos de visualizar lo que hay, en el momento que nos dejamos de avanzar, de mover, para mí es cuando verdaderamente morimos.
Sí.
Es a lo que voy. También por eso nos sentimos vacíos, en mi perspectiva, obviamente. Nos sentimos vacíos cuando no tenemos como un camino fijo o algo fijo hacia dónde queremos ir, porque bueno, o sea, no tenemos nada, no tenemos hacia dónde queremos ir. Y es también la parte que quiero yo dejar claro, más allá de yo no quiero sonar ni pesimista, ni iba a decir positivista, ni pesimista, ni una persona muy positiva o con un futuro
Optimista.
brillante. Exacto. Varias personas que me conocen saben que yo soy bastante pesimista, pero
Claro que
también
no.
sí. Pero bueno, o sea, al mismo tiempo intento mantenerme objetivo, es a lo que voy. Y para mí la parte importante de estos podcasts es hablar de mi subjetividad, pero donde yo creo que hay que mantener la objetividad es importante. Entonces, va a ser doloroso. El movimiento es doloroso. Estar vivo es doloroso. pero no es el único camino, como dice Cristel. O sea, por ejemplo, cuando yo decía, tenía tantas oportunidades hasta hace este año, creo que me vengo a dar cuenta, ¿no? Por así decirlo. O hasta que ya cambié de aires, me di cuenta que, ok, ya no era A o B, sino que, ok, en el momento podía ser A o B, pero después yo podía decidirse de F, G. Y para mí eso es algo muy importante del movimiento, que va a doler, pero no existe el camino simplemente del dolor. Creo que debemos tener cuidado cuando nosotros percibimos como que la vida es una sola cosa, ¿no? Porque parecía que la vida solamente se mueve en una dirección. Y habrá casos que pues no tengan tantas oportunidades como para moverse en distintas direcciones, pero ok, al menos en el caso que tú realmente tienes el sentido en una sola dirección puesta, realmente es una línea recta hacia la miseria, realmente es una línea recta hacia la felicidad pura, realmente es una línea recta hacia el enamoramiento gigante y desbordado, pues solo tú podrás saber qué es esto, ¿no? Porque yo tampoco puedo decirte, sabes que no, porque ese es el camino que yo he recorrido y también qué es lo que tú quieres, hacia dónde quieres moverte. Podemos hablar acerca del amor como lo hablamos en el primer capítulo. Puede haber una parte 2.
No veo por qué
Sí,
no.
comparten ahí. Pero podemos hablar acerca de qué es la parte importante del amor que tiene que mantenerse ahí, ¿no? O sea, tampoco es como decir, ah, pues vamos a hacer que el amor sea líquido y todos estos conceptos que tenías no importan, ¿no? Entonces, las relaciones estables no importan porque estás mal, ¿no? Si no, es todo lo contrario, sino ser crítico en el sentido de decir, también que es importante que se quede, o sea, también que es importante que tú agarres y digas, creo que esto se tiene que quedar, ese concepto se tiene que quedar. O sea, también el movimiento, en ese aspecto creo que también el movimiento es decidir qué se queda y qué se va.
Sí, es
Es algo.
aprender a seleccionar de alguna forma. Me lo imaginaba hace tiempo como una pared gigante, ¿no? Como si estuviésemos situados y estuviésemos amurallados. Y entonces, o sea, como si cada individuo tuviese su propia muralla, ¿no? De cuestiones impuestas social, culturalmente, familiarmente, etcétera, etcétera. Y de repente un día decides salir de la muralla, pero no hay una puerta, entonces tienes que destruirla, ¿no? O sea, tienes que romperla y tal vez comenzar a
Como el muro de
construir.
Berlín.
Exacto. Y tal vez un día dices, ok, esta es mi muralla, pero no me gusta cómo está construida, la voy a destrozar toda, va a doler y va a ser bien difícil y va a tomar mucho tiempo porque es una muralla muy grande, pero cuando logre destruirla, entonces yo voy a poder seleccionar qué ladrillos o qué material voy a utilizar para hacerlo, ¿no? ¿De qué color la voy a pintar? ¿Cómo la voy a construir? ¿Para quién? ¿Para
¿Qué
qué?
hueva?
Exacto, da hueva, o
Sí.
sea, sí da hueva, no da hueva hacerte responsable de ti mismo, pero
Sí.
pues también no se trata de hacer, de que suceda de un día para otro, no se trata de que suceda mañana y la acabes pasado mañana, sino que es todo un proceso que, como mencioné al inicio, tiene su ritmo, tiene sus contratiempos, tiene su... Entonces, pues es aprender a lidiar consigo mismo
Sí,
y es
fíjate que
pesado.
me gustó mucho el aspecto que dijiste de la muralla, pero también siento que otro aspecto doloroso es cuando encontramos nuestros propios límites, ¿no? Y no podemos brincar de nuestros límites. Y muchas veces, cada vez que alcanzamos nuestros límites, es como que hay un sentimiento de dolor. Al menos yo podría decir dolor o miseria en mi aspecto, porque pareciera que las posibilidades están abiertas, pero cuando te encuentras con tus límites reales, pues es apabullante. Es bastante impactante, y no sé, o sea, me pasó con la experiencia de cuando intenté presentar a la facultad de música que no quedé, o sea, siendo músico entre comillas, pues bueno, no tenía el calibre que yo creía que se necesitaba. Fue un golpe bastante duro, pero también en encontrar los límites también es como encontré también las maneras donde podía moverme y hacia dónde quería ir. Y es otra forma de moverme, y ese también creo que tenemos que, bueno, más que hablar, tenemos. Creo que es importante visualizarlo, como también el movimiento a veces tiene igual con flexibilidad. Y es complejo, o sea, es complejo porque no es como que eres totalmente flexible, o eres totalmente rígido, o eres totalmente amable, o sea, no se trata de totales, como tú decías, es como ir buscando un equilibrio en esto. También es sobre todo ir buscando, pues, la senda que tú vas construyendo, recorriendo, en el aspecto de un movimiento personal, porque pues si hablamos acerca de movimientos sociales, pues bueno, es algo mucho más complejo, ¿no?
Sí.
Que tú sabrás explicar mejor que yo.
Ja, no ahora. Ja.
Exacto, ya si quieren, cuando estemos también mejor preparados, pues podemos hablar de esto. Pero sí es visualizar que no solamente es un total positivo, un total negativo o un medio sin importancia, sino es un camino distinto para cada persona.
Sí, claro, implica flexibilidad y como tú dices, reconocer esos límites, pero en la medida en que los reconoces, encontrar otras formas. Y esto es algo que también retomo de cuando estuvo Dani con nosotros, que hablamos sobre pertenencia e identidades, de que cuando perteneces a un ámbito en específico, pareciera que solo existe una forma de hacer las cosas, pero no sé, creo que en el paso del tiempo, en los cuestionamientos y en justamente en eso que mencionabas, el reconocer las limitantes, también vas buscando otras formas de acercarte, ¿no? Otras formas de crear, otras formas de pensar, otras formas de ver, que a veces, pues, cuesta darle seguimiento a esas otras formas porque son invalidadas por muchas otras personas, o negadas, o son ideas que no comulgan con lo que está establecido, pero pues creo que poco a poco se le va agarrando color, ¿no? Parecía como pensar en otras formas de hacer las cosas, pareciera que empieza siendo transparente y poco a poco le vas dando otras tonalidades, no sé, algo así me lo imagino.
Sí, creo que es raro que hablemos de movimiento, porque al fin y al cabo es algo que nosotros percibimos y creo que cada persona lo llama de manera distinta, ¿no? En mi perspectiva, pues es algo que se mueve porque creo que empezó por una foto, toda esta idea, o sea, también todo lo que existe más allá de nosotros y que sigue. De hecho, creo que me recordó un poquito al escrito que te envié el otro día, que
Sí.
estaba inspirada en un cuento de Horacio Quiroga. Bueno, no voy a decir lo que escribí, pero el cuento de Horacio Quiroga me gusta mucho porque una persona se muere allá. Y se muere en un día bien X, o sea, no es como que digas, ah, murió peleando y siendo negro, sino que se tropezó, se le cayó el machete en el vientre y se murió. Y me gusta mucho ese aspecto que tenía esa persona porque, o sea, en un día tan normal, en un día tan, que era un día como mi rutina, toda mi vida cambió. Es más, ya no existe mi vida en este momento, ¿no? Y se me hace bien raro, porque al fin y al cabo es algo que percibimos todo el tiempo, ¿no? Creo que entre más, no entre más lo tengamos en cuenta, pero entre más lo dialoguemos, es mejor para nosotros mismos como personas, porque muchas veces la muerte de algún familiar, más en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Que hay personas que han perdido familiares, que ya no pueden despedirse, pues esa parte inamovible de la vida que creíamos que siempre iba a fluir se detiene.
Sí.
¿Y qué hacemos con eso? Es para mí la parte importante de hablar del diálogo o esas amistades, o sea, cortar de raíz una amiga y un amigo, no voy a decir nombres, me contaron que con sus exparejas que se llevaban cortaron de raíz la relación. Y, o sea, no es como para decir, ah, pues es que debes mantenerlas porque eso es el maduro. No, 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 depende de la persona y de
Sí.
la relación. Pero la parte importante que ellos me dijeron y que yo me quedé sorprendido es que me dijeron, wow, ¿no? Wow, ya, hasta aquí llegó. Y es también algo que debemos tener en cuenta. También creo que es lo que hablamos acerca del amor. Algunas relaciones van a terminar, ¿no? Y a veces hay que hablar de ello porque pareciera que nos proyectamos en futuros que ni siquiera están ahí, con personas que ni siquiera nos han dicho si van a estar en el futuro o no. Es por eso importante dialogar hacia dónde se mueven las cosas, ¿no? O si estás en un proyecto con alguna persona, ya sea algo romántico, ya sea algo de trabajo, si se están moviéndose en la misma dirección.
Sí.
Porque al fin y al cabo, pues, y es lo mismo que iba con otra conversación con unos amigos. Creo que rara vez estamos acostumbrados a los finales. Contigo, precisamente, y con otros amigos, es como que siempre creemos que iba a haber una continuidad, o nos cuesta mucho decir adiós. No se enojen conmigo, fanáticos de Star Wars, pero siento que eso pasa en las franquicias de ciencia ficción. Hay como 15 películas de esto cuando pudo haber acabado hace 10 películas. Entonces, para mí es la parte importante también del movimiento, de cuándo se acaba y pues decir, bueno, hasta aquí
Sí,
llegó esto, ¿no? Hasta aquí llegó este
exacto.
momento en mi vida.
Hasta aquí llegó. Creo que El final es bellísimo. Verle, encontrarle un final
Ya
a
es historia.
es una cosa muy bonita y es algo que voy a seguir repitiendo porque son esos puntos de fuga y son esos puntos de encuentro de algo y son bastante bellos. Insisto, creo que esas tipo pausas que existen entre movimiento y movimiento, entre historia e historia, son poéticos por todo lo que desemboca a un final, por todo lo que desemboca a un punto y aparte. Se me hace una cuestión bastante poética, por todo el caudal de emociones que trae consigo y todo lo que tienes que rearmar y reconstruir. Vaya, es bellísimo.
Sí,
Doloroso, pero bellísimo.
fíjate que me recuerda a una plática que tuve en un curso de producción musical cuando, no sé si alguna vez has tenido un zumbido, que suena como ti,
Sí.
me platicaba el maestro que, bueno, que esa es la última vez que vas a escuchar esa frecuencia en tu vida,
Ajá.
porque las células ciliares mueren. Y se me hizo bien curioso porque pues yo soy una persona que necesita zumbido, pues una que otra vez que escucho algún zumbido, pues me asusto, ¿no? Digo, uy, cierto. Quieto, cuidado. Ay, tengo miedo, como dice Auron Play, ¿no? Pero mi perspectiva cambió. O sea, sí, no me quiero quedar sordo. Pero también es probable que me quede sordo si trabajo en la música. Porque eso le pasa a los músicos, ¿no?
Sí.
Y a lo que iba con el punto es que me gustó mucho el punto del maestro. O sea, nos dijo, disfruten ese sonido. No se alerten, no se tapen no se quiten la vibración. Disfruten esa última vibración que van a tener en su vida de esa nota en específico. Y me resultó cool, porque es cierto, o sea, también mis oídos envejecen, mis manos envejecen, incluso mi inteligencia envejece. Y es aterrador al principio, ¿no? Saber que todo lo que nos hacía útiles, todo lo que nos hacía felices, se va a ir, ¿no?
Sí.
Pero también es ponerme de acuerdo con el flujo de la vida, como decía en The Mind That Gospel, ¿no? O sea, a veces creemos que somos casos especiales, pero al fin y al cabo todo fallece y la parte importante es llorar o sentir esa despedida, ¿no? Más allá de decir, ¿qué haces cuando un corazón se rompe? Pues lo sientes, o sea, genuinamente lo
Exacto.
sientes. Y no solamente te pones en decir, no, ya habrá mejores cosas, como dicen los coaches, ¿no? O estos movimientos de positividad ciega, de optimismo ciego, perdón,
Optimismo, ajá.
que es como de, no te preocupes, la vida te traerá el mejor porque las cosas pasan por algo, es a lo que voy.
Ajá, sí.
Sin hacerse cargo de ese último momento, entonces yo ya dejé de friquearme con esa cosa y fue como de que, ok, disfruto la nota, un último momento, no me gustaría decirle adiós, pero bueno,
Ajá.
estoy aquí, está sonando, hasta la vista. Y pasa lo mismo con la vida, o sea, con las amistades. También, por ejemplo, con este proyecto, pues bueno, durará lo que tenga que durar, pero existió. Nuestra amistad existió y no es como que te digas, ¿sabes qué, Cristel? Bueno, de por sí no nos hablamos fuera del podcast, ¿no? Ay, pero no es como si te dijera mañana, ¿sabes qué? Ya estoy harta de ti, sino
Sí.
también ser realista, porque también pienso, o sea, cuando algún día te gradúes y le das más importancia a otras cosas allá. No, o sea, cuando genuinamente te dediques a lo que quieres en la vida, sé que a lo mejor tendrás menos tiempo para hablar conmigo. Y no es como que te diga qué mala amiga, ¿no? Sino es todo lo contrario. Es como me siento feliz porque estás yendo hacia donde tú quieres.
Sí.
Y también es esa otra parte del movimiento, estar consciente de que esas cosas se van. O sea, he vivido con mis amigos que será 15 años. Y por ejemplo, Luis se fue al DF. Me siento feliz por él, o sea, genuinamente no lo extraño porque estoy feliz por él, porque sé que él dijo, ¿sabes qué? Quiero investigar en nutrición y voy a llegar aquí porque eso lo quiero y lo está haciendo. Entonces, también sé que una etapa en nuestra amistad se cerró por el hecho de decir, ok, o sea, ya no nos vamos a ver tan continuamente como antes, quitando la pandemia, pero sí sé que existió nuestra amistad y sí sé que a lo mejor las dinámicas van a cambiar, pero eso es el punto, se está moviendo y también lo veo en relaciones como de, es que ya no nos queremos como antes porque ya no hay esas cursilerías que había, ¿no? Yo lo digo cursilerías. Pueden ser momentos románticos si quieren, pero en este momento para mí son cursilerías.
Sí.
Porque el amor se acaba ya, no sé. No, o sea, a modo de broma. Y pero las relaciones cambian, o sea, también es lo que me he dado cuenta, o sea, por ejemplo, ya no hay como esta forma de decir cada mes vamos a comer a un lugar especial porque celebramos esto, no sé, llevamos como, no sé, 4 años, poniendo el ejemplo. Pues ya, ¿no? Pero incluso la relación ha cambiado, hay otro nivel de confianza, ¿no?
Sí.
Y hay otro nivel, y para mí es una parte importante, o sea, incluso en amistades, en romances, en trabajos, en proyectos, en muchas cosas, pues las cosas se mueven, se transforman, y sé que duele que no sea lo mismo, o sea, no sé, extraño a veces ser un morro que no nos corría fuera de una pelota, corría fuera de la casa por una pelota, y pues no pensaba en cuáles van a ser mis oportunidades laborales, ¿no? Pero al mismo tiempo disfruto esa etapa porque digo, ok, o sea, me está gustando la investigación. Nunca creí encontrarme con esta cosa, pero ahora tengo tantas posibilidades que quiero averiguar qué páramos puedo tocar.
Sí.
Entonces, para mí eso es como, más a manera de conclusión, como toda esta forma que el movimiento nos brinda y hacia dónde nosotros vamos, hacia dónde nosotros decidimos ir, pero sobre todo darnos cuenta que todo se mueve.
Sí.
Todo se mueve. El amor, la felicidad, las tristezas, todo se mueve.
Todo se transforma. Todo cambia, tiene un inicio, tiene un fin. Y
Y
va
quién
y
sabe,
viene.
a lo mejor tiene otro inicio, no sabemos.
Exacto. Un inicio distinto.
Sí, pero sí, si yo reencarnaría en algo, me gustaría ser un gato gordo. Esa es mi meta de vida.
Reencarnar en un gato, perfecto.
Un gato gordo, no un gato, un gato gordo. Que está acostado bajo el sol. No sé qué piensas tú, Tita.
Pues creo que
Estás
sería.
mal.
Está todo mal, es más, vamos a cancelar esto. No.
Oh, no.
No.
Dejé de grabar hace mucho.
Creo que sería un poco repetitivo decirlo, pero retomo también lo que mencionábamos en el primer capítulo sobre el amor. Todo se acaba, así como todo se empieza a construir, también todo se acaba, de diferentes formas, ¿no? Y en diferentes matices. Si hay una pareja de enamorados escuchándonos en este momento, pues no quiere
Van
decir
a
que
terminar.
vaya a acabar. Pero no quiere decir que van a terminar, pero
Hoy, mañana
pues
sí.
mañana tal vez, pero se va a transformar, ¿no? Todo se va a transformar, los caminos se modificarán y creo que es importante aprender a moldearnos, aprender a ser flexibles y darnos las posibilidades, darnos amplitud para las posibilidades que se nos presentan. Y decisión, y en la decisión responsabilidad.
Pues sí, ha sido un podcast como siempre divertido,
Conmovedor.
conmovedor. Y pues bueno, como dijo Tita, ya este es el penúltimo capítulo porque no ganamos tanto dinero.
Porque todo se acaba, todo tiene su final.
Sí, queremos hacer el ejemplo práctico. Nada, este ya es el penúltimo capítulo. En el último capítulo queremos darles una sorpresa. Ah.
Esperemos que nos salga. La vamos a practicar.
Sí, la vamos a platicar. Y más que nada, pues gracias por estar con nosotros otro día más. La verdad ya no sé qué día es porque, pues, insisto,
Es
para
lunes.
mí el tiempo dejó de existir.
Es
Y
lunes.
pero bueno, como siempre es bueno hablar contigo, Tita.
Sí, ha
Muy
sido
bien.
bastante rico hablar el día de hoy, tomando en cuenta que es lunes.
Sí, ya ni me digas. Teniendo en cuenta que falta una semana de clases otra vez. Ok,
Exacto.
es divertido. Y pues bueno, para todas las personas que nos escuchen, o sea, mis dos cuentos falsas y Josué. Pues gracias por estar aquí. Y pues ya.
Es un placer hablar de los
Sale.
finales y llegar al final.
Como el final de este capítulo. O a
Exacto.
lo mejor es el final del principio de otro, quién sabe. Y no manches, suena una introducción de otro podcast, que ni siquiera es nuestro, ¿no? De otra realidad.
Como la banda de apertura.
Ah, bueno, no sé, ya a manera de pregunta, si alguien quiere interactuar con nosotros. Yo tengo una duda. ¿Creen que si ustedes fueran de otro universo paralelo, seguirían siendo ustedes mismos?
Uf.
¿O quiénes son ustedes realmente? Esa es una duda que tengo. Ay, si quieren responder, estaría chido. Cristel lo respondió y me dijo, oh,
Terminé siendo otra persona.
Así es. Que eres Cristel Atleta, ¿no?
¿Qué? Ah, cierto,
Eres
sí.
nadadora profesional,
Era
olímpica.
nadadora olímpica, sí.
Olímpica, olímpica, olímpica. Sí. Pero bueno, entonces muchas gracias.
Muchas gracias. Un
Nos
placer.
vemos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bye.